RAE, Argentina al Mundo, presenta Especial Cambio Climático, segunda parte. Bienvenidos amigos de todo el planeta, con promesas de 66 países y 102 ciudades de lograr emisiones cero para 2050, finalizó una cumbre ambiental insuficiente en acciones concretas. Claro, hay que observar la capacidad institucional, en algunos casos y en algunos países es muy limitada, las redes de observación también limitadas, el entorno de los datos, por lo cual informó Naciones Unidas sobre una alianza a la que se van sumando regiones, ciudades y empresas. Los líderes de gobiernos, de empresas, la sociedad civil aún debaten los pasos potencialmente, y ponemos el acento en esta palabra, de gran alcance para enfrentar el cambio climático notorio durante la cumbre de acción climática convocada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que se realizó en Nueva York hace 2 días. No obstante los anuncios oficiales, los activistas ambientales y organizaciones civiles aún critican que los discursos y que los compromisos diplomáticos no son suficientes para frenar un deterioro del planeta que es mayor al que los cálculos científicos más pesimistas auguraban. Vamos a escuchar al secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Estamos en una emergencia climática y que el cambio climático se transformó en el problema más importante para nuestras sociedades y nuestras economías. Entonces yo tengo la esperanza que las resistencias que aún existen, y algunas muy poderosas, a la necesidad de una acción determinada contra el cambio climático, que esas resistencias progresivamente irán disminuyendo.
A medida que la contaminación por el carbono, el aumento de las temperaturas, la destrucción del clima continúan en ascenso con una mayor demanda de la población civil, la cumbre en Nueva York se ofreció, según la ONU, como un punto de inflexión a la inercia y el impacto global climático. Y en este sentido, el secretario general Guterres tomó la batalla contra el cambio climático como un desafío casi personal. En su discurso señaló que no quiere ser cómplice. ¿Cómplice de qué? De destruir el derecho de mis nietos, dijo, y el de los suyos a tener un futuro sostenible. Insistió también en la necesidad de reducir para la próxima década en un 45% los gases de efecto invernadero. Además, algunos gobiernos, como el de Francia, por ejemplo, instaron a los países desarrollados a redoblar sus contribuciones para compensar el abandono de Estados Unidos, por ejemplo, de su compromiso en materia climática. Vamos a escucharlo nuevamente, Antonio Guterres, secretario general de la ONU.
Hay fuerzas conservadoras que son también en la materia climática muy radicales contra la acción climática, pero hay cada vez más fuerzas conservadoras que comprenden que la acción climática es una importante parte de su acción. Yo creo que ya no es más posible de dividir entre izquierda y derecha en el sentido tradicional, sobre todo en Europa, los que son en favor o contra la acción climática. Yo veo mucho más, cada vez más partidos de derecha en Europa con una fuerte comprensión de la necesidad de una acción climática fuerte.
La ONU estima que el mundo necesitaría aumentar sus esfuerzos entre 3 y 5 veces para contener el cambio climático, frenando el aumento del calentamiento a 1,5 grados de temperatura como máximo y evitar el aumento del daño que ya se ve en todo el planeta. Sin embargo, todo tipo de acciones van a quedar supeditadas de alguna manera a los dos mayores países responsables de emisiones de carbono en el mundo, que son China y Estados Unidos, sumidos en una guerra comercial y que no participaron en forma activa con los compromisos de esta última cumbre en Nueva York. Por su parte, la Unión Europea no ha logrado tampoco presentar un compromiso unitario, como se suele hacer en este tipo de cumbres. ¿Por qué? Bueno, las elecciones europeas provocaron que la Comisión se encuentre en una situación de tirantez interna. En todo caso, lo que se espera es que el compromiso de la Unión Europea llegue hasta reducir un 55% sus emisiones en 2030, lo que supondría 15 puntos más que el plan presentado en 2015 dentro del Acuerdo de París. Hacemos un repaso por los diarios y el diario español El País señaló que este año la pérdida de liderazgo y de ambición contra el cambio climático desde los estados ha sido evidente desde que hace casi 4 años se firmó el Acuerdo de París. Paralelamente surgieron unas movilizaciones que han llenado la calle de jóvenes que claman contra la inacción y las protestas de ellos se esperan que culminen en este viernes con una gran huelga mundial. Han tenido un papel importante en la cumbre. Hoy es el 27 de septiembre. Acá en nuestro país, en la Argentina, los jóvenes de Fridays for Future Argentina, esta agrupación inspirada en la activista sueca Greta Thunberg, todos los viernes exigen al gobierno que actúe frente a la crisis climática y ecológica. En la Plaza del Congreso, acá en la ciudad de Buenos Aires, trabajan en concientizar a la gente sobre lo que está ocurriendo, los animan a cambiar sus hábitos y son los principales convocantes para este 27S, como se ha dado en llamar la huelga mundial contra el cambio climático, que demanda acciones concretas para frenar el impacto sobre el planeta. Vamos a escuchar a Julieta Itzkovich, de 17 años, que pertenece a este movimiento, esta agrupación de jóvenes Fridays for Future Argentina.
Uno de los principales objetivos que acá lo pudimos cumplir es que se declare la emergencia climática y ecológica, que el 19 de julio se declaró acá en el Senado de la Nación. Es el primer paso para que se empiecen a llevar a cabo acciones. Algo que buscamos fuertemente es que se cumplan las leyes ambientales que ya existen, porque no podemos seguir creando nuevas leyes si las que tenemos ya no están funcionando, no hay control.
Un tema importante que se viene advirtiendo ya desde los inicios de la preocupación. Se charló en el programa piloto para la resiliencia climática y es el tema de las migraciones. El cambio climático y sus efectos también van a demandar hablar de los migrantes por causas ambientales. Un informe de la BBC señaló que hay miles de migrantes centroamericanos que debieron abandonar países y tierras no solo por causa de la pobreza. Y según las proyecciones del Banco Mundial, si los impactos del cambio climático no fuesen tan fuertes como los previstos para 2050, podría haber entre 1,4 y 2,1 millones de migrantes climáticos internos en México y en toda Centroamérica. Es un escenario de mayor pesimismo y podría alcanzar hasta 4 millones, lo que representaría el 2% de la población de toda la región. Aunque el reporte se centró en la migración interna, el organismo reconoció que los migrantes climáticos internos no necesariamente se detienen en las fronteras. Es un problema del cambio climático que está emergiendo como un potente motor para la migración interna y que cada vez puede influenciar más la migración por el calentamiento y la falta de agua que va a afectar la agricultura. Ha señalado Kanta Kumari Rigo, la principal autora del informe y a quien mencionábamos en un comienzo por haber hecho aquella prueba piloto para la resiliencia climática en el Banco Mundial. Vamos a escucharla siendo ella la principal autora del informe, Kanta Kumari Rigo.
Que lo que hicimos en ese reporte fue en realidad buscar las movilizaciones dentro del país. Unas 3 veces más personas se están movilizando dentro del país y no fuera de las fronteras. Y lo que vemos es que lo hacen desde la perspectiva de desarrollo. El contexto de este reporte, como le dije anteriormente, en el peor escenario va a haber más de 143 millones de migrantes climáticos. Pero el otro mensaje del reporte es que eso no es algo que ya se da por hecho. Con acciones concretas podemos reducir esos números por más de 85 a 90% hasta unos 30 millones. ¿Qué significa eso en el contexto latinoamericano? Lo que encontramos es que en Latinoamérica para el 2050 habría más de 70 millones de migrantes y nuevamente con acciones concretas podemos reducir ese número a unos 2 millones, lo cual todavía es un número significativo en cuanto a migrantes, pero un número que es manejable, así que el reporte realmente tiene tres mensajes importantes que son y que vale la pena compartir con ustedes. El primero, reducir las emisiones de gases invernaderos. Al cortar, a reducir estas emisiones, va a ser posible también reducir el impacto climático considerablemente, la necesidad de que las personas se muden. El segundo mensaje es la necesidad de desarrollar un mejor plan de desarrollo más robusto, asegurándonos de que ayudemos a las personas a adaptarse a los lugares y que se muden de una manera ordenada. Y luego un tercer plan que es muy importante. Mientras hemos aplicado modelos globales, nosotros creemos que los gobiernos necesitan comenzar a entender por sí mismos muy sistemáticamente qué significa esto en el contexto de su propio país y el modelo que hemos desarrollado.
El clima de la región de Centroamérica se caracteriza justamente por los extremos, con sequías, con tormentas tropicales, mucha lluvia, viento, pero estos fenómenos están siendo cada vez más intensos. Fundamentalmente, lo que se señala desde el Banco Mundial es que el cambio climático se va a traducir en pérdidas económicas, sobre todo afectando a los pequeños campesinos y en aumento de migraciones internas, principalmente a países vecinos.
RAE, Argentina al Mundo, presentó Especial Cambio Climático, segunda parte.